Hoy vamos a tener un programa que titulamos Cruz de Luz, ¿no? Que de alguna manera trata de cómo nosotros, con qué actitudes interiores, espirituales, nos acercamos a ponernos al servicio de las periferias geográficas y existenciales. También vamos a tener una mirada teologal acerca de ese acercamiento nuestro a las periferias geográficas y existenciales. Pero bueno, Pedro, te pediría dos cosas: que presentes a las personas que hoy nos van a acompañar y, por otro lado, que también introduzcas un poquito más en profundidad el tema de hoy. Gracias.
Bueno, cómo no. Hoy vamos a hablar sobre una experiencia de formación para los hogares de Cristo, pero no solo para los hogares de Cristo, vamos a ver que es muy amplio, que busca fundamentalmente poner en palabras muchas de las experiencias que se viven en el servicio a los más necesitados y que a veces no el lenguaje común y corriente o el lenguaje solo de las ciencias no termina de expresar, ¿no?, la riqueza de la experiencia. Necesitamos un lenguaje que esté atravesado por la gracia, por la fe, y un lenguaje que también surja de la teología, como decía Gustavo, una dimensión teologal, ¿no?, de esta reflexión. Bueno, ¿con quiénes vamos a hablar hoy? Voy a presentar en primer lugar a la doctora Cecilia Benatti de Palumbo. Es una alegría, Cecilia, compartir este espacio después de tantos años de caminar juntos. Así que si quieres saludar a la gente, te damos la palabra.
Bueno, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Gustavo, por habernos convocado, habernos invitado. Estamos con dos personas más que ya Pedro va a presentar. Y de habernos convocado para hablar de precisamente de este curso Cruz de Luz, que ha surgido desde el seno de los puentes que intentamos tender en nuestra sociedad y donde cada uno aporta de la riqueza que ha recibido, del don, y recibe del don del otro. Gracias, Pedro.
De eso vamos a seguir hablando entonces, pero vamos a presentar a nuestras dos invitadas más, dos Eugenias, ¿no? Eugenia Díaz Caferata, que te damos la bienvenida, si querés saludarnos.
Gracias, muchas gracias, Pedro. Con mucho gusto participo de esta experiencia que vengo profundizando, vengo acompañando y me nutre muchísimo, es lo que yo digo siempre. Muchas gracias.
Vamos a compartir un poco de eso también, entonces, y le damos la bienvenida a María Eugenia Maduque Vallacasal. Hola, Maduque, saludanos.
Hola, buenas tardes, Pedro, Gustavo, Cecilia, Eugenia, gracias a todos, gracias. Agradezco formar parte de este equipo desde sus inicios. Bueno, como comentaba Cecilia, ¿no?, tratando de hacer el puente entre la sabiduría académica y la sabiduría que brota de la experiencia. Muy enriquecedor, muy lindo, muchas gracias.
Muchas gracias, Maduque. Bueno, y de eso se trata este particular curso que se llama Cruz de Luz, de tender puentes entre la sabiduría académica, tanto de las ciencias como de la teología, dijimos fundamentalmente, con la experiencia, muchas veces difícil de verbalizar y de comunicar, una experiencia desbordante que se vive en los hogares de Cristo, ¿no? Está circunscripta a esta actividad de los hogares de Cristo. Y bueno, quizás podríamos empezar preguntándole a Cecilia, ¿por qué este nombre, Cruz de Luz? Si querés compartirnos, ¿por qué este título?
Bueno, sí, los nombres para las personas dicen algo, dicen de la esencia, de lo que las cosas son, ¿no? Y este nombre es un nombre poético, es el nombre con el que comienza una poesía de Christophe Le Breton, que es un mártir de Argelia, un monje trapense que era poeta. Justamente hoy, que es 1 de noviembre, el Día de Todos, la Comunión de los Santos, y él hizo sus votos, ingresó al monasterio e hizo sus, sus votos perpetuos un 1 de noviembre, y lo elige en este sentido de la Cruz de Luz, o sea, elige esta fecha de la comunión. Nuestro curso comienza con la paradoja de la cruz y culmina con la comunión de los santos. Y la Cruz de Luz es el lugar donde la poesía, él describe y cómo ve, María nos ve en la Cruz de Luz de su Hijo. Creo que esto ha sido una motivación importantísima para nosotros haber partido de este poema, porque nos acompaña la palabra poética y nos acompaña lo que la palabra poética dice mirando la cruz, que la ve como una paradoja, o sea, una cruz de luz es la luz que surge del dolor. Y es un diálogo, después quizás podemos leer un poquito, algunas estrofas, es el diálogo de María con nosotros, ¿no? Con nosotros, con cada uno de nosotros, y en el dolor de María y la luz de María que nos ve, de todos nuestros dolores, nuestras heridas, nuestras grietas, nuestros vacíos, en el seno del amor de Dios, en el seno trinitario. La cruz de luz es una cruz que brota del desborde del amor de Dios, y allí somos conducidos por María. Bueno, esto es el motor de nuestro curso, y ha quedado ya como un nombre que nos identifica, porque allí es donde nos hospedamos, donde Dios nos hospeda, en María y en la palabra del poeta.
Gracias, Cecilia. Me gusta destacar de esta elección del género poético para hablar del trabajo social, algo bastante novedoso, también la incorporación de una mirada desde la fe, ¿no? La tarea de los hogares de Cristo, fundamentalmente, que son dispositivos para trabajar con gente con marginalidad, con adicciones, situación de calle, no es solo una mirada técnica, que tiene que incluirla, por supuesto, y la idoneidad de los que trabajan en lo profesional, pero la raíz profunda de los hogares de Cristo está en esta visión teologal que vos marcabas, en este comprender el dolor también como un lugar de manifestación de Dios, ¿no? Como la que pasa por la cruz de Jesús, ¿no? No hay para la iglesia, digamos, o para los hogares de Cristo, trabajo social que no tenga en cuenta que el dolor también es un lugar donde Dios está, ¿no? Y por eso esas oscuridades tan duras y difíciles y oscuras pueden volverse luminosas. Es un poco esa experiencia un poco paradojal que se vive en los hogares de Cristo y que estamos intentando poner en palabras. Yo quisiera, antes de por ahí escuchar una canción que nos orienta sobre este mismo tema, preguntarle a Eugenia Díaz Caferata, en su experiencia de haber transitado muchos años en los hogares de Cristo, ¿cómo es esta experiencia de buscar un lenguaje para lo que se vive en los hogares de Cristo? Y en eso, ¿qué te aportó el curso? Si te sumó en algo.
Gracias, Pedro. Yo estaba pensando cuando Cecilia refería a la idea de la paradoja de la cruz, qué coincidencia que otra de las clases tiene que ver con el lenguaje. Y la idea del lenguaje tiene que ver con el primer acercamiento que yo tuve al hogar de Cristo cuando empezó hace 14 años allí en el Centro Hurtado, y yo tenía ahí un taller de escritura. Justamente el valor de la palabra, cómo a través de la palabra llega el reconocimiento de la dignidad de la persona y de quiénes somos, fue para mí un comienzo y una continuidad muy grande poder ver el desarrollo de una persona desde los lugares de mayor tristeza o de mayor, necesidad, cómo podía empezar a significar un reconocimiento de sí mismo y de su valor como persona creada por Dios. Así que esto es lo que me pasó, lo que me va pasando, y como dije, sigue profundizando, porque lo que el curso tiene de, digamos, de teoría, expresa perfectamente esos procesos que yo he podido vivir en los distintos centros del Hogar de Cristo.
Muchísimas gracias, va por ese lado. Y bueno, les recuerdo a los oyentes que estamos hablando de un curso virtual de la Escuela de la Familia Grande del Hogar de Cristo, junto con la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica, que tiene una modalidad virtual. Bueno, todos los voluntarios de los Hogares de Cristo y alumnos de la Universidad Católica pueden hacer el curso. Y quería preguntarle a Maduque Vallacasal que nos cuente la experiencia de la educación virtual, a distancia, qué se profundiza, qué se pierde del contacto personal, cómo fue tu experiencia en este curso de Cruz de Luz.
Bueno, gracias, Pedro. Sí, sin duda que la experiencia, la educación a distancia es algo que llegó para quedarse, es algo nuevo, pero que en realidad los Hogares de Cristo ya venían haciendo, abriendo un camino con respecto a la educación virtual, porque en general los cursos de la escuela virtual de los Hogares de Cristo viene siendo a distancia y virtualmente, asincrónicamente, digamos, desde hace rato. Yo quisiera en un ratito comentar que este curso Cruz de Luz es fruto de unas jornadas de hospitalidad que se realizaron en la UCA, ya que hablamos de la paradoja y del lenguaje, que son dos de las unidades del curso. Bueno, otra de las unidades es la hospitalidad, ¿no? Que es un concepto antiquísimo, que es lo que se pone en práctica en los hogares. Y más, es lo que se pone en práctica en la iglesia, en la salida, ¿no? La hospitalidad, que es la clave de la fraternidad, ¿no? Quería comentar eso porque por eso también está la UCA y los Hogares de Cristo en este curso, que creo que el nervio es la hospitalidad, y la cuarta unidad, de la cual nos podrá hablar Cecilia, que es la Trinidad, ¿no?
Sí, muchísimas gracias. Sí, de todo eso se trata este curso también. La hospitalidad busca nuevas formas y esta educación a distancia es una de ellas. Nosotros pudimos, yo también soy parte del grupo, del plantel, y puedo dar fe que el contacto con gente de todo el país, el sentirnos recibidos y el sentir que el Hogar de Cristo también recibe a gente, voluntarios de los hogares, gente que está haciendo su proceso y alumnos de la universidad, es un espacio de hospitalidad muy, muy fecundo, ¿no? También una experiencia que busca su lenguaje para expresarse. Yo les propongo, si el operador nos acompaña, a compartir entonces uno de los temas que usamos en el curso, en este puente de lenguajes, el de la poesía, el de la teología y el de la reflexión sobre el trabajo en los Hogares de Cristo, que compartamos entonces de Atahualpa Yupanqui este recitado sobre el aromo, que transmite muy bien también la sintonía de lo que estamos queriendo compartir.
De una piedra, parece que la rompió para salir de adentro de ella. Está en un alto pelau, no tiene ni un yuyo cerca, viéndolo solo y florido, tuito el monte lo envidia. lo miran a la distancia, árboles y enredaderas, diciéndose con rencor pa' uno solo cuánta tierra. El oro le ofrece al sol pagar la luz que le presta, y como tiene de más puñado por el suelo siembra. Salud, plata y alegría, cuito al aromo le suebra, a según ven los demás del lugar que lo observan. Pero hay que edificarse como lo estruja la piedra, fijarse que es un martirio la vida que le envidia. En ese rajón el árbol nació por su mala estrella, y en vez de morirse triste, se hace flores de sus penas. Como no tiene reparo, todos los vientos le pegan. Como no tiene reparo, todos los vientos le pegan. Las heladas lo castigan, el agua pasa y no se queda. Alcina vive el aromo sin que ninguno lo sepa, con su poquito de orgullo, porque es justo que lo tenga. Pero con el alma tan linda que no le brota una queja, que no teniendo alegrías se hace flores de sus penas, eso habían de envidiarle los otros si lo supieran.
La imagen poética, en este caso la de Atahualpa Yupanqui, que recita, que canta a este árbol que sufre, pero que se vuelve, que florece, ¿no? No teniendo alegrías se hace flores de sus penas, nos resultó a los que fuimos armando el grupo una imagen muy afín a la de la cruz de Jesús, y a la experiencia de estar con, de compartir la vida con tanta gente que tiene muchos dolores, y sin embargo en los hogares de Cristo se respira esa alegría, ¿no? La alegría de los de la salvación, ¿no? La alegría de los salvados, la alegría de los que aún en su dolor pueden reconocer la acción de Dios que llama siempre hacia el lado de la vida. Y bueno, parte de este curso, Cruz de Luz, tiene que ver también con la palabra. Por eso, como recién nos adelantaba Maduque y Eugenia también con su testimonio, quisiera bueno, preguntarle a Cecilia si nos comparte también cómo es la reflexión sobre el nacimiento o el renacimiento a partir del lenguaje, ¿no? Cosa que nosotros hemos experimentado muchos en los hogares de Cristo, pero que también merece una reflexión desde este curso Cruz de Luz.
Bueno, Pedro, gracias. Nosotros en la segunda clase, en el segundo módulo, de Maduque, y hemos incorporado a Sloterdijk, escritor, un sociólogo, filósofo, antropólogo, que reúne esto que vos decís en una frase: nacer al mundo es nacer al lenguaje. Y nacer al lenguaje no es solo nacer, decir una palabra, sino narrar, poder narrar la propia historia, poder narrar la acción de Dios en nuestro corazón. Y entonces el lenguaje es, Christophe Le Breton, este mismo poeta, dice, el logos se hizo lenguaje, ¿no? El logos se hizo lenguaje, Dios se hizo palabra, Dios se hizo carne en el lenguaje. Y pienso esto, Pedro, que la poesía es mistagógica, ¿no? Es decir, este es un concepto que viene de muy antiguo en la historia de los padres de la Iglesia. La mistagogía significa el que conduce hacia el misterio, ¿no? El que lleva hacia el misterio y que lleva de la mano hacia el misterio. Y eso es lo que hace la escritura cada vez que nos ponemos en contacto con la escritura, y cada vez que nos ponemos frente al dolor, esta experiencia nos lleva de la mano hacia el misterio del dolor de Jesús, ¿no? y nos hace entrar en el misterio. La palabra nos hace entrar en la palabra, entrar en el misterio de la mano, ¿no? Nos lleva de la mano hacia adentro del misterio, como la liturgia y como la teología, ¿no? Una teología teologal, una teología existencial, nos lleva de la mano hacia adentro del misterio de Dios y hacia adentro de nuestro propio misterio a través del lenguaje, a través de la palabra poética narrada.
Gracias, Cecilia. Qué linda la afinidad, ¿no?, entre experiencia que nos adentra el misterio, palabra, liturgia, teología. No sé si, Gustavo, vos quisieras compartir también o hacer alguna pregunta sobre lo que estamos charlando.
No, me venía a la memoria un texto del Papa Francisco en las jornadas, en los mensajes por la Jornada Mundial de la Comunicación. En este caso, el mensaje del 2020, él lo dedicó al tema de la narración, ¿no? Lo importante que es tejer historias, lo importante que es narrar, ¿no? Él divide allí esa reflexión en, bueno, lo importante de tejer historias, que no todas las historias muchas veces son buenas. Habla también de la historia de las historias, en esto de que Dios se hizo hombre y entró en nuestra historia, y es una historia que se renueva de alguna manera en los crucificados de hoy, y es una historia que también nos renueva, ¿no? Entonces, para que puedas contar y grabar en la memoria, ¿no? Es un poco la esencia de ese mensaje, ¿no? Pero me parece que tiene puntos de diálogo con lo que ustedes están compartiendo y contando, ¿no? Lo importante y lo sanador me parece también que es poder narrar, ¿no? Poder contar que en nuestra historia, la de cada uno de nosotros, de algún modo es sagrada. Ninguna historia pasa desapercibida a los ojos de Dios. Por eso me gustó lo que decía Eugenia de esos talleres de escritura entre los muchachos y chicas que por ahí están sufriendo o han sufrido tanto, que puedan narrar, que puedan expresar. Creo que también es profundamente sanador. Bueno, simplemente esa resonancia de lo que van compartiendo.
Gracias, Gustavo. Sí, hemos visto resurrecciones, ¿no?, literales de hombres y mujeres que desde su dolor han podido reescribir o volver a unir los trozos desunidos de su propia historia y de esa manera encontrar sentido, unidad, comprender desde el presente situaciones incomprensibles del pasado, ¿no? Esto es una experiencia que los hogares de Cristo abundan, ¿no? Quienes nos estén escuchando y asistan o sean voluntarios en los hogares de Cristo van a poder dar fe, ¿no?, de este fenómeno que nosotros queremos también tratar de poner en palabras en el curso de Cruz de Luz. Quizás, Eugenia, si no sé si querés compartir con nosotros sobre la experiencia de tu taller de escritura con los chicos del Hogar de Cristo, eso por ahí nos ilumina un poco y muestra lo que queremos compartir.
Bueno, es historia también, la de los talleres, porque fueron en su comienzo. El Centro Hurtado se fue ampliando, se fue abriendo, tuvo otras tareas enormes. Y bueno, yo he quedado con la memoria de la escritura, aun cuando después he tenido otras actividades como voluntarias dentro del hogar. Pero yo siempre estoy muy atenta a la palabra, ¿no? Y cuando los chicos y las chicas, los acompañantes pares, los que forman parte de los distintos centros, ellos pusieron el nombre, acá uno se siente como en casa, somos una familia, de ahí la idea de la familia grande del Hogar de Cristo, la pusieron los mismísimos chicos, ¿no? Y otra frase que ellos y ellas dicen muchas veces, que tiene que ver con lo que Cecilia reflexiona desde la poesía, ¿no? Hay realidades humanas que son difíciles de expresar de otra manera, y cuando ellos dicen, al hogar no se lo explica, al hogar se lo vive, están diciendo poéticamente la totalidad de la experiencia, ¿no? Y la profundidad de la experiencia. Así que, bueno, los talleres concretamente ponían como propuesta hablar la propia historia, ¿no? Decir la propia historia, decir los deseos, decir los anhelos, decir cómo un pasado puede modificarse. No sé si con esto contesto, Pedro, tu pregunta.
Sí, perfectamente. Sí, y además seguramente compartís cómo es un descubrimiento y es un real renacimiento para muchos, para muchas personas, el poder empezar a poner en palabras, ¿no?, la propia historia. Y eso es lo lindo también de los hogares de Cristo, que si bien tiene una inspiración en los 12 pasos de recuperación de Alcohólicos Anónimos, pero no se ciñe estrictamente a ese método, sino que más bien trata de recuperar ese espíritu de poder expresar para encontrar sentido en una narración la propia historia. Y ya que tenemos todavía un rato más, quisiera preguntarle a Maduque que nos cuente un poco el origen de las jornadas de la hospitalidad, qué es lo que sucedió y cómo ese tema tan, tan cristiano y tan profundo llegó también a este curso de Cruz de Luz para los hogares de Cristo.
Bueno, sí, las jornadas de hospitalidad que organizó Cecilia Avenatti en la UCA, entre las facultades de Filosofía, Teología y Literatura, fueron en mayo del 2019, y ahí en las jornadas hicimos una puesta de teatro, una obra de teatro basada en la hospitalidad, una obra de teatro inédita en la Argentina, en realidad inédita en español, escrita por un fraile dominico, Adrián Candiar, basada en hechos reales ocurridos a los mártires de Argelia, en Argelia, concretamente el asesinato del obispo Pierre Claveri y su chofer musulmán Mohamed. Bueno, esa obra que trataba sobre la hospitalidad, más concretamente la visita del hogar de Cristo San Juan Pablo II de Villa Soldati, que participaron de una mesa de hospitalidad y de cómo en los hogares de Cristo se pone en práctica la hospitalidad. A raíz de eso, bueno, Cecilia, que tiene así como una mente, como una computadora en la mente, organizó, se le ocurrió este curso, lo fue hablando con Gustavo y fueron dándole forma. Y bueno, y así nos convocan y a raíz de la hospitalidad es que se arma la estructura del curso, primero tratando la paradoja de la cruz, hoy que es el día de todos los santos, leí en el Catecismo de la Iglesia Católica que no hay santidad sin cruz, ¿no? O sea, pasamos todos por la cruz, ¿no? Así que bueno, primer módulo, la paradoja de la cruz, que es muerte y es vida. Segundo módulo, el lenguaje que nos hace render. Tercer módulo, hospitalidad. Tercer módulo, la hospitalidad que surge justamente a través de las jornadas. Y el cuarto módulo, la cuarta clase, es como la más teológica de todas, la frutilla de la crema, ¿no? Que es por qué la hospitalidad y la fraternidad son trinitarias. Es un poco una idea de Cecilia de la necesidad de la Iglesia de volver a la teología trinitaria que estaba medio... medio dejada de lado, ¿no? Bueno, eso, esas cosas más teológicas, le doy la palabra a Cecilia, pero ese es un poco el itinerario de este curso que hoy está vigente en su tercera corte y que gusta mucho. La gente que se inscribe, incluso se inscribe en reiteradas oportunidades como para seguir profundizando en los temas.
Excelente tu presentación del curso y la lógica interna, ¿no? Porque esto es algo, no es estrictamente teología, no es literatura ni arte, aunque lo incluye, no es solo una reflexión sobre el hogar de Cristo, aunque la incluye también, pero tiene toda esta riqueza que lo hace un espacio muy particular. Mientras seguimos como meditando sobre todo esto tan lindo que estamos viviendo y compartiendo, y a propósito de la hospitalidad, los invito a escuchar una canción de la gran María Elena Walsh que nos va a hacer en este clima de la hospitalidad vivida desde el Evangelio, ¿no? Desde la luz de la fe. Así que cuando quiera, nuestro operador, escuchamos a María Elena Walsh.
Tengo tanto que agradecer al que me dio de beber cuando de sed me moría. Agua en jarro justo a pozo, pero río caudaloso me parecía. Estos ojos no lo olvidarán al que una vez me dio pan cuando el hambre me afligía. Migadura, pan casero, que trigal del mundo entero me parecía. Sea siempre bendito por tu buen modo, porque al darme poquito me diste todo. Antes que la muerte me robe la ocasión para corresponderte, aquí te mando mi corazón. Hoy me acuerdo de aquel que ayer se supo compadecer cuando lágrimas vertía. Era parco su consuelo, pero Dios con un pañuelo me parecía. Nunca pude olvidarme yo del que una vez me albergó cuando techo no tenía. Rancho pobre, catre chico, pero caserón de rico me parecía. Sea siempre bendito por tu buen modo, porque al darme poquito me diste todo. Antes que la muerte me robe la ocasión para corresponderte, aquí te mando mi corazón.
Muchísimas gracias. Bueno, como siempre, María Elena Walsh también con su sencillez y elocuencia ha sabido dibujar este misterio de la hospitalidad desde quien la recibe, ¿no? El que recibe un consuelo parco, pero siente que es Dios con un pañuelo, el que recibe un mendrugo de pan duro, pero le parece que es el trigal del mundo entero, ¿no? Esta percepción del exceso que muchas veces tiene quien es objeto de hospitalidad. Pero la palabra hospitalidad tiene muchas resonancias, ¿no? Y quizás también muchos niveles de lectura o de interpretación. Por eso yo quería, bueno, preguntarle a Cecilia si nos ayuda a compartir por el nivel bíblico, filosófico de este término y cómo se vincula también con la fe y con la experiencia de los hogares de Cristo.
Bueno, ciertamente, gracias Pedro, la palabra el huésped es a la vez... significa el extranjero, ¿no? La palabra hospitalidad en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, se dice xenofilía, el amor al extranjero. Es decir, es el amor el que está, de ahí viene también xenofobia, ¿no? Es la misma raíz. El xenos es el huésped, y es el extranjero. En la lengua griega del Evangelio, el mismo sentido está en el Antiguo Testamento. En realidad, la hospitalidad tiene que ver con el otro, por eso se conecta con la filosofía. Es el otro que es distinto de mí y sin el cual yo no puedo ser yo mismo. Esto es muy profundo y está en todas las culturas. En todas las culturas, también en la guaraní es muy interesante, desde el punto de este... oyente que acercó, es muy bueno esto, porque el que es familia en la lengua guaraní. Bueno, esto es lo que nosotros tratamos también de expresar a través de la palabra, del concepto de hospitalidad. Es el amor al que es distinto que yo, o sea, podríamos decir al que pertenece a otra tribu, al que no y llega de modo inesperado. Esa es otra característica de la hospitalidad. Por eso en el Antiguo Testamento el ícono de la hospitalidad es la visita de los ángeles a Abraham, y en el Nuevo Testamento la parábola del buen samaritano es el ícono de la hospitalidad de Jesús. Jesús nos hospeda y nosotros lo hospedamos a Jesús. Y la hospitalidad de Jesús es una hospitalidad itinerante. Es decir, Jesús no se queda en su casa esperándonos, ¿no? Esperando a los otros que vayan a curarse, a escuchar el misterio de Dios, el misterio del Padre, sino que Jesús sale al encuentro en los caminos y él ahí se convierte en anfitrión y a la vez en huésped, ¿no? Anfitrión y huésped son dos funciones que en la hospitalidad se intercambian. Nosotros no tenemos siempre el mismo rol de anfitrión y el otro de huésped, el que llega, sino que realmente la hospitalidad sucede cuando se intercambian los roles. ¿Por qué? Porque nosotros como anfitriones descubrimos nuestra vulnerabilidad y descubrimos que el otro es un don para nosotros, y viceversa. La hospitalidad, ciertamente que es parte de la humanidad, ¿no? Podríamos decir que el hombre es un ser hospitalario. Y esto no es una visión romántica del hombre, porque esto significa que el hombre es un ser cuyo desafío pasa por la alteridad. Pasa por el otro, pasa por aceptar que el otro es otro, poder recibirlo y poder ser recibido por el otro. Por eso los filósofos dicen, los contemporáneos, uno sobre todo, dos filósofos judíos, uno se llama Levinas, el otro Derrida, dicen justamente esto, que la hospitalidad es una experiencia y que hacemos la experiencia cuando pasamos de la asimetría a la simetría, es decir, cuando nos ponemos al mismo nivel No hay superior. Yo no soy superior porque le doy un pan al que me viene a tocar la puerta, sino que ahí no hay hospitalidad, ahí hay solidaridad, que es muy loable, pero la hospitalidad propiamente tal se da cuando a este que yo le doy, en el momento en que le doy, en el momento de la donación, se produce un vaciamiento de mí en el que yo me reconozco igual al otro, y entonces recibo del otro. Esto me parece que es el corazón más profundo de lo humano, porque es el corazón más profundo de lo divino. Dios es familia, y Dios es donación y vaciamiento. Esto es el centro de la Trinidad, quizás lo podemos explicar en un ratito, no sé si hay tiempo, pero este es el corazón de la hospitalidad y el corazón de lo que se da en los hogares de Cristo, es este amor trinitario, que a mí me ha preocupado siempre cómo toda esta riqueza teológica que Maduque, yo te agradezco, pero en realidad yo lo he recibido de los grandes teólogos del siglo XX, han puesto en el centro la Trinidad, no es una idea mía, sino que, bueno, es una recreación, ¿no? Yo, ciertamente uno lo recrea y lo hace propio, y lo aplicamos, lo vivimos en este contexto, pero yo creo que si nosotros no comprendemos que nuestra fe es en un Dios trino, en este Dios que se abaja, que se dona, que se vacía de sí para hacerse familia y comunión con nosotros, no comprendemos qué es lo que Dios quiso decirnos de sí mismo, cómo quiso revelársenos, nos reveló su ser más profundo, y ahí está, hecho un dogma teológico muerto, que no dice vida, por eso... que no se hace vivo. Creo que nuestra misión es hacer viva la Trinidad a través del arte, a través de la poesía, porque los conceptos lo han congelado a Dios, ¿no? Si uno entonces le devuelven la vida, nos devuelven la vida los poetas con estas la vida de Dios, ¿no?
Bueno, supongo que... No, muchísimas gracias, está buenísimo. Lo primero que quisiera compartir con los que estamos acá presentes y los oyentes es la cantidad de lecturas que tiene el término hospitalidad, ¿no? Podemos pensar que es solamente ser bien educado, recibir las visitas cuando lleguen, pero si uno empieza a profundizar, nos pone en la dinámica misma de la Trinidad, ¿no? Y nos arranca también de la ilusión de sentirnos mejores o superiores por abrir la puerta, que en el fondo es nuestro deber como humanos, ¿no? También tiene el término hospitalidad una lectura desde la filosofía muy política, en la época de las migraciones, esto que el Papa Francisco también insiste tanto, ¿no? De que somos extranjeros, pero nadie es, pero todos somos hermanos, ¿no? Y de ahí también el paso que antes citaba Maduque, de la hospitalidad a la fraternidad, y la fraternidad como un reflejo de esa comunión trinitaria. Y me gustaría preguntarle al padre Gustavo, que ha sabido ser un gran lector de von Balthasar, sobre esta observación que hace Cecilia de devolverle a los conceptos teológicos la vida, ¿no? Que muchas veces el concepto congela y que las experiencias de estas de acercarnos a las periferias le vuelven a dar vida. ¿Qué te parece, Gustavo? ¿Qué opinas sobre este tema?
Bueno, después le pediría a Cecilia, que ha sido maestra nuestra, que nos profundice en el tema. Pero sí, como decía un gran santo, San Agustín, si lo entendiste no es Dios, ¿no? Entonces, de alguna manera, la poesía nos sugiere a Dios, pero no tiene la pretensión de encerrarlo ni agotarlo, ¿no? Yo quisiera profundizar esto de la hospitalidad, ¿no? Como el modo de ser iglesia para este tiempo, ¿no? Este tiempo de tanto sufrimiento, de tanto dolor, de tanta humanidad herida, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo. El modo de ser iglesia tiene que ser ir por la hospitalidad, ¿no? Por de alguna manera acercarse al hombre y a la mujer de hoy, concretos, especialmente a los que más sufren, y no tanto decirles qué es lo que tienen que hacer para ser buenos, por así decirlo, y no con una profunda escucha, ¿no? Me viene a la memoria el Evangelio del domingo pasado, ¿no? De este domingo pasado, no, del anterior, donde Jesús a Bartimeo le dice, ¿qué querés que haga por vos? ¿No? De alguna manera le pregunta cuál es tu sufrimiento, cuál es tu dolor, ¿no? Lo hospeda en su corazón lo que traía Bartimeo, ¿no? Que no es solo el no ver, que ya es dramático, sino ese no ver con todo el sufrimiento, ¿no? De la discriminación, de tener que mendigar para sobrevivir. Es mucha mayor la sanación que está pidiendo ahí Bartimeo, ¿no? Y cómo Jesús lo aloja, lo recibe, lo respeta, arranca escuchando, ¿no? Y bueno, para terminar, una palabrita de Francisco, ¿no? En una visita al Paraguay, él habla de esto, de aprender a hospedar, ¿no? Y habla de la evangelización en clave de hospitalidad, ¿no? Va a decir, ¿cuántas veces imaginamos la evangelización en torno a miles de estrategias, tácticas, maniobras, artimañas, buscando que las personas se conviertan en base a nuestros argumentos? Hoy el Señor nos lo dice muy claramente. En la lógica del Evangelio, no se convence con los argumentos, con las estrategias, con las tácticas, sino simplemente aprendiendo a hospedar, ¿no? Bueno, es un poco de eso lo que estamos hoy haciendo referencia en este programa, ¿no? Cómo aprender a hospedar para también nosotros transformarnos, para humanizarnos más, ¿no? Me parece que un poco de eso se trata.
Sí, sin duda, Gustavo, compartimos esta visión y sobre todo compartimos la experiencia de los hogares de Cristo, de hospedar, de abrir las puertas y de salir a buscar, y la necesidad de una reflexión acerca de esta experiencia que es siempre desbordante, que es siempre desafiante y que está muy vinculada también al lema de los hogares de Cristo: recibir la vida como viene, ¿no? Sin ponerle cada uno su propia condición, ¿no? Sino eso que decía Cecilia también, que el huésped suele ser inoportuno, que nunca llega en el momento que uno tiene todo preparado, que el huésped incluso tiene una carga de riesgo, digamos, puede transformarse en el enemigo, pero bueno, toda esa dinámica de recibir y ser recibido, va permitiendo la construcción de otro tipo de vínculos, ¿no? Hay también un teólogo, un jesuita francés, Theobald, que ha profundizado sobre la hospitalidad como el estilo propio de la acción de Jesús, ¿no? Del modo de estar de Jesús en el mundo. Y eso nos ilumina también, tanto para el curso Cruz de Luz, en donde la hospitalidad tiene un lugar central, como para la acción, para la praxis concreta de los hogares, ¿no? Bueno, nos queda un ratito, quisiera, no sé si Eugenia o Maduque quieren compartir alguna reflexión o sumar algo a esto que estamos compartiendo.
¿Maduque, querés vos?
No, simplemente comentar que esto de la hospitalidad sería lo que hoy en día llamamos la amistad social, ¿no? Algo que además es clave en estos momentos donde hay elecciones y hay mucha pelea ideologizada, ¿no? Uh-huh. La hospitalidad requiere una desideologización de nuestras convicciones, ¿no? Es decir, nos hace vulnerables a lo que viene. sería divino, yo me imagino un mundo donde no haya tanta radicalización ideológica y donde todos podamos, porque nosotros tratamos de transmitir esto, pero nosotros mismos somos humanos y somos y no somos hospitalarios, yo misma no soy hospitalaria, o sea, qué bueno sería, ¿no?, esto de practicar, poner en práctica la amistad social y poder conversar sin agredir, ¿no?, comunicarse, transmitir ideales, todos queremos lo mejor, digamos, para el país. El tema es cómo, y bueno, ver los cómos, pero no encerrarnos, ser hospitalarios con las ideas, con las formas de vida, con las tribus, como decía Cecilia.
Sí, hay una clave acá, sin duda. Eugenia.
Tomo lo de Maduque y lo voy a volver sobre nuestro curso, sobre Cruz de Luz, porque me surgía... frente a cada uno de los temas que vamos tratando, abrimos un foro donde las personas, todas las personas cursantes, van apuntando sus realidades, ¿no?, y su vivencia de eso que estamos, de que están recibiendo a través de los textos. Y de, bueno, es impresionantemente fuerte esta compartida, el diálogo que se produce ahí, esa riqueza de que toda persona que está en el curso, de donde venga, desde el lugar en el que está, aporta lo propio y nos enriquece a todos. Y eso, por supuesto, que es un valor para mí importantísimo del curso, además de todo lo que compartimos, ¿no? El diálogo, volvemos a la palabra, volvemos a lo que somos, eso, palabra en diálogo.
Sí, gracias Eugenia. Es cierto que la construcción del conocimiento se da en base a una propuesta, pero la riqueza más grande es cuando la palabra empieza a circular entre los mismos que están haciendo el itinerario, ¿no? Eso es una característica también que nos permite la educación a distancia y que gracias también, aprovechamos para agradecer a la familia grande del Hogar de Cristo que pone los medios para el aula virtual y nos ha asesorado también técnicamente. Bueno, de corazón, muchísimas gracias, fue un programa muy muy lindo. No sé, Gustavo, si vos querés también darle un cierre a este encuentro.
El poder compartir esta experiencia tan rica de este curso Cruz de Luz que le pone palabra a tantas periferias existenciales que la familia grande del Hogar de Cristo intenta hospedar y acompañar.